Son las 2, es la 1 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. La vida sigue igual ahora que usted vuelve de vacaciones, ahora que tú ya vuelves al curro el lunes. Vuelve una de esas tardes de fútbol con partidos encadenados, protagonizados por equipos de postín. Por ejemplo, el que enfrentará al primero y al segundo de la Liga, dentro de 2 horas y cuarto, el Real Madrid y el Real Betis.
El partido es difícil porque el Betis juega muy bien, están en una buena dinámica, tienen confianza.
Vamos a ir a jugar como siempre intentamos jugar. Lo que sí sirve es tener la personalidad de no ir a buscar un resultado cambiando todo lo que uno hace, porque es el Real Madrid. Vamos a intentar de ser el mismo Betis de siempre.
Ancelotti y Pellegrini dan un ejemplo de deportividad y de tono sereno, con calma, con respeto, con fútbol, pero con emoción, la que Edu García va a transmitirnos esta tarde en el Radio Estadio, el de Onda Cero. Pedro Sánchez ha empezado en Sevilla la gira que va a llevarlo a recorrer España hasta fin de año en busca de los votos perdidos. El presidente del gobierno, en calidad de líder socialista, iba a ver a la gente y antes del mitin se ha encontrado con gente que estaba esperándolo. El propio Sánchez ha saludado después a los que lo han recibido con vítores y a los que le han pitado.
Cuando venía andando para acá, gracias a todos y a todas por el recibimiento que me habéis, incluso también a aquellos que muestran, la verdad, tener bastantes pulmones, ¿no? Para dar. Pero no nos van a esconder, no nos vamos a callar, vamos a explicar las cosas. Estamos haciendo muchas cosas por los sevillanos y sevillanas y por los españoles y españolas.
Y no lo ha callado nadie. Ha hablado de impuestos, ha acusado al PP de subirlos cuando llegan al poder y ha presumido de subidas en pensiones y en el salario mínimo. También ha anunciado cuándo va a estar disponible la cuarta vacuna del COVID. En el barrio sevillano de Pino Montano está un hombre de Onda Cero, Jaime Castilla.
Una defensa de las políticas sociales aprobadas por su gobierno ha hecho hoy Sánchez aquí en Pino Montano, hace escasos 15 minutos que ha terminado este acto, de las que además de esas subidas, por ejemplo, del salario mínimo, de las pensiones o de la bajada del precio del IVA del gas, dice que son compatibles con el crecimiento económico y la consolidación fiscal, medidas de apoyo a la clase media y trabajadora frente a una oposición a la que el presidente acusa de inmovilismo.
Para todos ellos que van dando supuestas lecciones de españolismo, ¿no? Somos españoles. Desde aquí les digo que querer a España es trabajar para el bien de España y de su gente, desde el gobierno y desde la oposición. Por tanto, que arrimen el hombro y dejen de decir no a todo como están haciendo sistemáticamente en el Congreso de los Diputados.
Este primer acto de la campaña, el gobierno de la gente del PSOE, ha terminado precisamente con algunas preguntas de los asistentes aquí al mitin.
La vida se ve de otra manera desde el Falcon. Lo ha dicho Elías Bendodo, número 3 del Partido Popular y encargado de fajarse dialécticamente con el presidente del gobierno. Bendodo denuncia que Sánchez es quien sube los impuestos y no quien los baja. Carlos León.
Sí, el coordinador general del Partido Popular ha criticado al gobierno de Pedro Sánchez por no ver la realidad ante los españoles y seguir instalado en las alturas y en la España oficial.
Cuando uno está tan arriba, no tiene la capacidad de ver las grietas que ha generado el socialismo. Cuando el Falcon vuela tan alto, y mira hacia abajo, no ven las grietas que ha generado tu gobierno. Esa es la realidad. Cuando estás instalado en la España oficial, no puedes percibir las necesidades de la España real.
Acto en el inicio del curso político del Partido Popular en Canarias, donde Elías Bendodo ha recordado el balance que ha realizado Pedro Sánchez de su legislatura y le ha dicho que se ha olvidado de decir que, por ejemplo, ha tenido 39 ministros y 26 subidas de impuestos, que ha sido el mes de agosto con el precio de la luz más alto de toda la historia y que la inflación está por encima del 10%. También se ha referido a la noticia sobre el acercamiento de los presos de ETA, Chapote y Parot, para calificarlo este acercamiento de macabro e inmoral.
Acabamos de ver que el acercamiento de Chapote y Enric Parot al País Vasco es un acto macabro e inmoral. Voy a repetirlo, macabro e inmoral. acordaos de aquellos que decían votos por presos.
Ha asegurado que esa política de acercar los presos de ETA al País Vasco no puede ser moneda de cambio para los presupuestos generales del Estado.
Los independentistas catalanes están a otra cosa. Esquerra reprocha a Junts que se queje de incumplimientos del gobierno de coalición en Cataluña. Marta Rovira, secretaria general de los republicanos, pide a sus socios gubernamentales que hagan propuestas. Onda Cero Barcelona, Georgina Boixareu.
En Esquerra quieren que desde Junts les concreten las propuestas y medidas que quieren llevar a cabo para hacer cumplir el eje nacional establecido en el acuerdo de legislatura. Y es que aunque los posconvergentes han condicionado su continuidad en el gobierno al cumplimiento de este eje, los republicanos aseguran que no se les ha propuesto nada. Marta Rovira es la secretaria general de Esquerra.
Nosotros estamos esperando tener la reunión oportuna con Junts para poder comprender, entender, ¿no?, cuál es el resultado concreto de la auditoría del gobierno.
Considera Rovira que el principal punto de fricción entre los dos partidos es el caso Laura Borràs, el hecho de que Esquerra haya votado a favor de su suspensión. Aún así, Rovira pide que estas diferencias afecten lo mínimo posible a la tarea del gobierno.
Vladimir Putin tiene hoy puestos sus dos ojos en Ucrania. De hecho, no ha tenido tiempo para echar un ojo a lo que está pasando en torno al funeral de Mijaíl Gorbachov. Ni siquiera asiste a él porque no encuentra un hueco en su agenda. Al fin y al cabo, solamente fue el mandatario que se ocupó de la apertura, de la transformación y de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
Cientos de moscovitas han hecho cola hoy para despedir a Mijaíl Gorbachov, el último líder soviético. Finalmente no tendrá funeral de Estado y tampoco acudirá el presidente ruso Vladimir Putin. Será enterrado en el cementerio de Novodevichy esta tarde junto a su esposa Raisa Gorbachova, que falleció en el año 1999. No ha acudido Putin a la Capilla Ardiente, pero sí se ha sabido a Dmitry Medvedev, actual número 2 del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país. También algunos diputados y personalidades del mundo de la cultura, como la cantante Alla Pugachova.
Gracias, Xavi. La policía sigue investigando el ataque de un individuo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los investigadores han registrado la casa del hombre que protagonizaba este jueves el intento de magnicidio, mientras que muchos argentinos se han echado a las calles de la capital de la República. Corresponsal de Onda Cero en Hispanoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
La Plaza de Mayo de Buenos Aires recogió ayer la condena unánime de la sociedad argentina ante el intento fallido de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Miles de personas marcharon en las principales ciudades del país, entre ellos Alberto Fernández y todo su gabinete, quienes volvieron a repudiar un ataque que vinculan con el odio mediático y la crispación creada en las últimas semanas a raíz de la posible imputación de la vicepresidenta en varios casos de corrupción. A pesar de lo ocurrido, en las calles su figura sigue generando mucha división.
Nos parece que el odio engendra más odio y que los sectores de derecha y la oligarquía de nuestro país pasó un límite.
Y esto para mí es una payasada que está encubriendo cosas que están pasando graves en el país. Estamos viviendo el peor gobierno y no hacen nada.
Tras la detención del atacante, los esfuerzos se centran ahora en detectar los fallos cometidos por el dispositivo de seguridad de la vicepresidenta para corregirlos y evitar que algo así pueda volver a suceder.
La situación del buque semihundido frente al Peñón de Gibraltar sigue siendo preocupante porque amenaza al entorno de la bahía algecireña. Los operarios confían en que este sábado pueda quedar resuelto este problema. Onda Cero Algeciras, Alberto Espinosa.
Se mantiene la tensión en todo el entorno de la bahía de Algeciras debido al incidente medioambiental protagonizado por el buque OS-35 que va camino de cumplir una semana encallado en la cara este del Peñón de Gibraltar. La playa de Poniente de la línea de la Concepción continúa cerrada al baño y el ayuntamiento ha realizado las tareas habituales de limpieza. Se ha activado el protocolo de actuación por si de nuevo aparecen otras manchas de fuel. En Algeciras también ha habido reunión del plan antiemergencia y la situación de momento está bajo control. José Ignacio Landaluce, alcalde de la ciudad.
A las playas de Algeciras no ha llegado. La barrera anticontaminación de la desembocadura del Palmones está preparada, con los muertos preparados, de tal manera que solamente sea correr la barrera, pero ya está toda preparada.
Mientras tanto, en Gibraltar se ha abierto una investigación sobre la colisión y se sigue bombeando fuel oil del OS-35.
La Guardia Civil ha echado el guante a dos individuos que han resultado ser sendos capos del tráfico internacional de cocaína. Tiene los detalles María Gutiérrez.
La organización criminal, con varios jefes al mando, traficaba con esta droga a gran escala a través de contenedores de mercancía por vía marítima. El portavoz de la Guardia Civil nos da más detalles sobre la operación y sus detenidos.
Estos capos han sido detenidos en la localidad de Marbella y se han realizado, además de estos registros, 8 registros en Holanda y Bélgica. En total son 9 las personas detenidas y además se han incautado 3.850 kilogramos de cocaína en 4 contenedores.
También se han incautado 3 vehículos de alta gama, numerosos terminales móviles, dispositivos de memoria y abundante documentación para su análisis. La operación se inició en el año 2020 tras la apertura de una investigación entre la policía belga y la holandesa. Todos los componentes del grupo eran de estas nacionalidades y la droga, que venía de Brasil, era posteriormente transportada hasta puertos de Bélgica y Holanda a través de los contenedores. La razón de la colaboración de la Guardia Civil comenzó cuando se tuvo constancia de que los 2 detenidos podrían residir en la Costa del Sol.
Viento, aunque no lo parezca, en algunos parajes de esta vasta piel de toro, mañana va a soplar con fuerza el viento en una comunidad norteña. Mamen Rodríguez Astre.
Y es que el domingo, Juan Diego, va a ser día de paraguas y de piedrecitas en los bolsillos en Galicia. La borrasca atlántica, procedente de las Islas Británicas, está ya muy cerca. Habrá menos tormentas y estas serán más débiles en el nordeste, y gafas de sol nos pondremos todos los demás, con temperaturas que suben por el día pero bajan de noche. Rebasaremos los 30 en Sevilla, en Murcia, en Granada, en Bilbao o en Pamplona, y rondarán los 10 grados en Burgos, Salamanca, Soria, Palencia y también en Oviedo.
2 y 12, 1 y 12 en Canarias, y tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Artemis, además de ser la diosa griega de la caza, es una nave espacial no tripulada que esta tarde intentará por segunda vez volar hacia la Luna.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
Nos lleva hasta el espacio nuestro corresponsal en Norteamérica, Agustín Alcalá.
La NASA confía que a partir de las 14 y 17 minutos de la tarde en Florida, las 20 y 17 minutos en España, cuando se abre la ventana de lanzamiento de 2 horas, pueda poner en el espacio el Artemis 1, la primera nave que sale desde el Cabo Cañaveral hacia la Luna en medio siglo. Aunque el día ha amanecido nublado y con alguna tormenta mañanera, se espera que a la hora del despegue el tiempo en Florida colabore para poner en órbita este cohete no tripulado de 98 metros de altura. La directora de vuelo, Charlie Blackwell Thompson, reconoce que hasta que no vea volar a Artemis, todo es posible. Hemos hecho todas las cosas para estar listos, pero nos quedan unos segundos en el reloj de la cuenta atrás a los que todavía no hemos llegado. El cohete, con 4 motores de propulsión que le convierten en el ingenio espacial más potente jamás construido, lleva en su interior la nave Orión, donde está la cápsula en la que hoy viajan 3 maniquíes, pero en la que dentro de 18 meses el hombre y la mujer ya sí volarán, con el objetivo de que para el 2025 o quizás el 2026 puedan pisar de nuevo el satélite. El primer intento de lanzamiento del Artemis fue abortado el lunes debido a un error en un sensor del motor número 3, un error que, si vuelve a aparecer hoy durante los minutos previos al lanzamiento, no evitará el despegue para orbitar la Luna durante 37 días.
Fly me to the moon, let me play.
Qué bien suena y qué bien sienta escuchar a la voz.
Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Frank Sinatra es eterno.
In other words, hold my hand. In other words.
En otras palabras, llega ahora otro momento muy esperado en este programa de noticias. Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola, Julián.
Hola, Juan Diego. Muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana previa al arranque de un curso político que en realidad ya se viene arrastrando a lo largo del verano en forma de precampaña adelantada. No hay declaración política ni decisión de alcance que escape al tufo preelectoral, a pesar de que para los comicios más inmediatos, los municipales y autonómicos, todavía quedan 9 meses. La semana nos ha traído sobre todo la situación, nada nueva por otra parte, de contemplar a ministros del gobierno negando la mayor ante la propuesta del PP de bajar el IVA del gas, y tan solo horas después el propio presidente del gobierno diciendo todo lo contrario que sus ministros y asumiendo la propuesta del Partido Popular. Y es que la demoscopia y las inmisericordias encuestas en este caso van a marcar, y de qué manera, todo lo que se haga y todo lo que se diga en este curso que arranca.
Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias. Aquí están las noticias del deporte. Aquí está Raúl Granado. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes.
No te digo nada. Real Madrid-Betis, Santiago Bernabéu, 4 y cuarto de la tarde.
Vamos, está dicho todo.
Yo creo que la reentré es buena, ¿eh? Primero contra el segundo. Hasta las 2:30 para contar todo lo que está pasando en el mundo del deporte, que son muchas cosas en una cuarta jornada de liga que arrancaba ayer con la victoria, la clara victoria del Celta de Vigo 3-0 frente al Cádiz, con los dos goles de Aspas y el de Óscar Rodríguez. Un Celta que es sexto con 7 puntos, un Cádiz que es colista con 0 puntos y donde la crisis empieza a ser bastante, bastante preocupante. Pero hoy tenemos una jornada apasionante de fútbol. Ha arrancado a las 2 de la tarde el primero de los partidos entre Mallorca y Girona, estadio de Somos, casi 15 minutos de la primera parte. Paco Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes desde Somos, unos 15.000 en las gradas, cielo cubierto, pero 30 grados. De momento aguantan bien tanto Mallorca como Girona, el conjunto catalán con la baja de Stuani, con una arritmia, debuta de inicio Oriol Romeu, los de Aguirre, los mismos de la pasada jornada, 15 de la primera, sin ocasiones de gol, salvo un lanzamiento cruzado de Riquelme. Mallorca 0, Girona 0.
Esto es lo que está pasando en Somos, donde volveremos de aquí a las 2:30 en caso de que cambie ese resultado inicial de 0-0, pero a las 4 y cuarto de la tarde en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid, el líder, va a jugar frente al Betis y ya hay 11 titular de Carlo Ancelotti. Fernando Burgos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Ya desde el interior de este estadio Santiago Bernabéu, ha abierto sus puertas al fútbol 106 días después, la última vez que se jugó aquí un partido, 20 de mayo de este año, precisamente frente al Betis, la jornada 38 de Liga. El Madrid ya tenía en la buchaca la Liga número 35 de su historia, pues hoy con 8.000 espectadores más, porque ya está completamente remozada la tribuna oeste del Paseo de la Castellana, esa que ven todos ustedes de frente en el plano de televisión. Y sí, ya hay dos horas antes del comienzo del partido, 11 titular del Real Madrid, con novedades, como contábamos ayer en Onda Cero. Va a jugar Courtois en portería, vuelven Carvajal y Mendy a los laterales, se mantienen Militao y Álava, por tanto Rüdiger va a ser suplente. En medio campo descansa Toni Kroos, va a jugar Tchouaméni escoltado por Camavinga y Luka Modric, y arriba también hay una gran novedad que adelantábamos ayer en Onda Cero, va a ser titular Rodrigo Goes, suplente Fede Valverde, por tanto Rodrigo Goes va a estar acompañado de Karim Benzema y Vinicius Junior, que son absolutamente indiscutibles. El primero contra el segundo, el líder contra el Betis, 9 puntos los dos. El Betis, que lleva 2001 días sin perder en el Bernabéu, sin encajar un gol desde el 17 de marzo del 2017, cuando Sergio Ramos marcó el 2-1, el gol de la victoria frente al conjunto verde y blanco. Desde entonces, 2 victorias y 3 empates con su portería cero, las del equipo de Manuel Pellegrini, las del conjunto sevillano frente a un Real Madrid que quiere seguir con la racha de victorias. De momento, 4 partidos oficiales esta temporada, la Supercopa de Europa y 3 jornadas de Liga, 4 victorias para un equipo de Carlo Ancelotti que quiere seguir este ritmo a 3 días de comenzar la Champions League próximo martes frente al Celtic de Glasgow en Celtic Park. Pero eso será otra historia esta tarde. Con una muy buena entrada en el estadio Santiago Bernabéu, el Madrid vuelve a su estadio.
Con la narración de Alberto Pereiro en Radio Estadio junto a Fernando Burgos. Gracias, Fernando. Enfrente estará el Betis de Manuel Pellegrini. José Manuel Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl. Con 2 bajas muy importantes en el 11, la de Pechela sancionado, va a ser Luis Felipe el que acompaña a Edgar en el centro de la defensa, y también la baja de William Carballo con un edema guardado, o bien Canales si retrasa su posición. No hay todavía confirmación del conjunto verde y blanco en el 11 inicial. Esas pueden ser las novedades en el equipo. No va a tener disponible tampoco Pellegrini a Paul Akuoku, que ayer fue baja de última hora después de sufrir un leve accidente de tráfico cuando se dirigía a la Ciudad Deportiva para el viaje a Madrid con sus compañeros. Escuchamos a Pellegrini sobre el Madrid.
Vamos a ir a jugar, como siempre intentamos jugar. Saben que los últimos partidos han sido muy equilibrados allá, pero las estadísticas nos sirven para saber lo que va a ser el partido siguiente. Lo que sí sirve es tener la personalidad de no ir a buscar un resultado cambiando todo lo que uno hace, porque es el Real Madrid. Vamos a intentar ser el mismo Betis de siempre.
Esto será a las 4 y cuarto, a las 6:30 de la tarde en Anoeta, Real Sociedad Atlético de Madrid, última hora del conjunto colchonero. Hugo Condés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenas tardes. El Atlético de Madrid que visita a Anoeta a las 6:30 de la tarde, un campo donde el año pasado fue eliminado de la Copa del Rey, pero también con su victoria certificó la tercera plaza en la última jornada del pasado campeonato de Liga. Los del Cholo Simeone, que no tienen a Nahuel Molina, segundo partido sancionado, tampoco han recuperado a Savic y además han sumado a la lista de lesionados tanto a Tomás Lemar como a Mateus Cuña. Así que la única novedad en el once respecto al equipo que ganó el pasado lunes en Mestalla parece que será la presencia de Yannick Carrasco en el costado izquierdo en sustitución de Saúl. Un Atlético de Madrid que suma 2 victorias en 2 partidos fuera de casa esta temporada y que busca la tercera en Anoeta.
El Cholo Simeone habla así sobre su plantilla.
Bueno, es una plantilla equilibrada, una plantilla que tiene buenos recambios y que lo más importante que podemos lograr entre nosotros es que puedan competir entre ellos sanamente. Pues así que estoy contento con la plantilla, me gusta el grupo que
el anfitrión para... de este partido será la Real Sociedad, con una cara nueva, la de Umar Sadik. Hola, Íñigo Taberna, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Raúl. Un Umar Sadik que podría ser hasta titular, así lo dejó entrever ayer Imanol, señalando que el jugador nigeriano viene de jugar y de marcar con el Almería y que hay que sacarle provecho a esa racha goleadora. También está en la convocatoria el último fichaje Churdín, Alexander Sorloth. Sorloth y Sadik han venido a cubrir la baja de Isaac, que se ha marchado al Newcastle a cambio de 70 millones de euros. Recordar las bajas por lesión de Diego Rico, de Carlos Fernández y de Mikel Oyarzabal. E Imanol nos recuerda a todos que en las últimas temporadas a la Real se le ha dado bien el Atlético de Madrid.
Habrá muy pocos equipos, y hecho de memoria, que le hayan ganado tantas veces en los últimos años al Atlético de Madrid como lo hemos ganado nosotros. O sea que algo bien también haremos contra los grandes, porque el Atlético de Madrid es muy, muy grande. Entonces, de lo que se trata es de ganar el partido y de sacar a los que entienda yo que es el once idóneo para eso, ¿no? Para que el aficionado esté contento, orgulloso de lo que hacemos en el campo y que les podamos brindar pues una victoria.
Y a las 9 de la noche se va a cerrar la jornada con otro partidazo entre Sevilla y Fútbol Club Barcelona, o lo que es lo mismo, la primera vuelta de Koundé a la que ha sido su casa. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ha llegado esta misma mañana el Barcelona con 23 jugadores convocados ayer por Xavi Hernández y han aterrizado minutos antes de la 1 de la tarde en la capital hispalense. Por cierto, más ambiente que los últimos años. Empieza a ilusionarse el barcelonismo y había muchos aficionados esperando a la puerta del hotel para aclamar a Lewandowski, para aclamar a Koundé, para aclamar a Ansu Fati, que han sido los nombres más coreados por los aficionados. No han venido todavía ni Héctor Bellerín ni Marcos Alonso, fichados a última hora, inscritos ya, entrenaron ayer, pero el técnico entiende que todavía es muy prematuro incluirles en una convocatoria. Además, tiene argumentos de sobra para enfrentarse a un Sevilla al que respeta y mucho Xavi Hernández.
Sí, seguro. Va a ser más intenso, si cabe. Va a ser más duro, más agresivo el Sevilla. Nos va a presionar, yo creo que nos van a ir a apretar arriba, pero en ciertos momentos también se pueden cerrar atrás y salir a la contra. Pueden jugar directo. Es un equipo muy camaleónico que nos pueden generar problemas también en estrategia, en muchas cosas. Tienen muchas bazas. Es un equipo Champions, es el Sevilla, ¿no? A pesar de haber empezado con este bagaje de 1-9, es un gran equipo, ¿no? Con un gran entrenador, y nos va a complicar, seguro. Mañana va a ser duro, va a ser difícil.
Hay una estadística, Raúl, impresionante de Xavi Hernández. Desde que es entrenador del Barcelona no ha perdido ningún partido fuera de casa en Liga. 10 victorias y 5 empates. A buen seguro que tratará de prolongar esa racha esta noche a partir de las 9 con este equipo titular. Ter Stegen estará en la puerta, en el lateral derecho Koundé, con Araujo, Eri García en la parte izquierda. Presumiblemente podría volver Jordi Alba, medio campo para Pedri, Gavi y Busquets. Arriba Dembélé, Rafinha y Aubameyang, con opciones para Ferran Torres.
Gracias, Alfredo. En la narración del partido, además de Alfredo, estará Carlos Hidalgo con la última hora del conjunto sevillista. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vive el Sevilla, aunque sea la jornada 4, pues una final esta noche con mucho nerviosismo entre la afición y muchas críticas hacia Lopetegui. De los 3 centrales de la plantilla están lesionados 2, Marcao y Rekic, o sea que van a jugar Nianzú y seguramente Nemanja Gudel. Vuelve a Cuña después de cumplir sanción y ha entrado en la convocatoria el último fichaje que no ha entrado todavía ha sido Jan Usai. Dice Lopetegui que será un partido duro porque el Barcelona tiene un equipazo.
Estamos preparados para un partido precioso, un partido bonito, un partido muy exigente contra un rival, posiblemente el rival que más y mejor se ha reforzado a nivel mundial. con jugadores de máxima calidad y muchos en número, a una plantilla ya de por sí muy muy buena. Para ganar partidos como este tienes que rayar a la perfección a todos los niveles, niveles de todo tipo, futbolísticamente, no te vale.
Esta es la jornada de hoy para mañana domingo a las 2 de la tarde Osasuna Rayo Vallecano, a las 4 y cuarto Atleti de Bilbao Español, a las 6 y media Villarreal Elche, a las 9 de la noche Valencia Getafe, para el lunes, para cerrar esta jornada, Valladolid-Almería. Hay fútbol en directo también en segunda división en Mendizorroza. Ha arrancado la jornada 4. Está jugando el Deportivo Alavés frente a la Unión Deportiva Las Palmas y además con gol en el minuto 25. Roberto Bascoy, buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Así es, minuto 25 de la primera parte. Acaba de marcar el Deportivo Alavés en una muy buena contra del conjunto vitoriano que culminó Abde, que cruzó ante la salida de Álvaro Vallés. Hasta ese momento estaba siendo mejor el conjunto canario, que había tenido una buena oportunidad en un disparo de Marc Cardona que se marchó fuera. Con una buena entrada, 12.000 espectadores, aunque hay que lamentar un pequeño incidente en las afueras del estadio entre algunos aficionados de ambos equipos, aunque me confirman desde el Departamento de Interior del Gobierno Vasco que la Ertzaintza ha intervenido rápidamente y que no ha habido heridos ni detenidos. Con arbitraje del castellano leonés La Fuente Ramos, llegamos ya al 26 de la primera parte. Marcó Abde para el equipo local, a la vez 1, Las Palmas 0.
Tendremos por delante también una jornada de fútbol internacional con toda la agenda de la tarde. Director de Onda Fútbol, Miguel Venegas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Raúl, primer sábado previa de Champions y eso se nota, vaya si se nota. Tenemos la Premier en juego desde la 1:30, están jugando el derbi del Merseyside, Everton y Liverpool. En la Premier a las 4 va a jugar el Chelsea contra el West Ham United y a las 6:30 el City, que es rival del Sevilla esta semana en Champions, visita al Aston Villa. En Italia tenemos derbi de la Madonina, es decir, Inter contra Milan, o Milan contra Inter, mejor dicho, a las 6 de la tarde. Antes la Juve a las 3 visita a Florencia, a la Fiorentina, y a las 9:45 tenemos un Lazio-Napoli. Además, en Alemania, a las 3 de la tarde, el Bayern visita a la Unión Berlín. A las 6:30 tenemos un Eintracht Leipzig. Y rivales de los españoles, ya está en juego el Old Firm, el gran derbi del fútbol escocés entre Celtic y Rangers. El Celtic es el rival del Real Madrid. El del Atlético de Madrid y el Oporto, a las 9:30, va a visitar al Gil Vicente, la Liga Portuguesa. Y el del Barça, que es el Victoria Pilsen, a las 4 va a jugar contra el Liberec.
Muy pendientes también esta tarde a partir de las 7 del segundo partido del Eurobásquet de la selección española de baloncesto masculina, que tendrá que jugar frente a Georgia. Enviado especial de Onda Cero, David Camps, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl. Se podría decir que empieza de verdad el Eurobásquet para España. Georgia a las 7 de la tarde hora española. Este verano ya perdió la selección en Tiflis en partido de las ventanas de clasificación para el Mundial. 25 años de éxitos de España con dos mundiales y siempre en las semifinales del Eurobásquet, y por ello el presidente de la federación, Jorge Garbajosa, analiza la reconstrucción de la selección.
Es que no es lógico, es que no es normal, es que hablamos de las míticas Unión Soviética, de la mítica Yugoslavia, y no llegaron a estos niveles de excelencia durante tantos años. Lo que no puede ser es que el día que no se consiga, ojalá dentro de mucho, eso sea un problema, o eso sea una decepción, sea un fracaso.
También se juega, Raúl, los partidos Montenegro-Bélgica y Turquía-Bulgaria de la jornada. Cabe destacar también en el grupo B, Lituania frente a Francia, y en el C, Grecia ante Italia. Grecia, que debutó ayer con victoria y exhibición de Giannis Antetokounmpo.
Y en marcha también la 14ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Enviado especial de Onda Cero a la Ronda Española, director del Ciclo Estadio, Javier Barbero, buenas tardes.
Saludos, ha transcurrido ya la primera hora de carrera, el pelotón que viene rodando muy rápido a una media de 49 kilómetros a la hora. Tenemos en este momento una fuga formada por dos corredores, por Sergio Higuita, el colombiano del Bora, y por Fedorov, el corredor de Astana. Tienen una exigua diferencia de apenas 5 segundos con respecto al pelotón. Recuerden, final en alto, final en una de las ascensiones más duras de esta Vuelta Ciclista a España, como es la Sierra de la Pandera, después de 160 kilómetros de recorrido. Previamente se ascenderá a los Villares de segunda categoría y a Siete Pilillas de tercera categoría, aperitivo, como decimos, para esa exigente ascensión a la Pandera, en la que seguro que se planteará batalla entre los favoritos de la general para probar el liderato sólido hasta el momento del belga Remco Evenepoel.
Hay gran premio en Fórmula 1, en este caso en Países Bajos, y también en motociclismo en San Marino. Chechu Lázaro, última hora sobre los entrenamientos del día de hoy. Buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Pues sí, acaba de terminar la Q1 de MotoGP. Han pasado los dos pilotos italianos del equipo de Valentino Rossi, Marco Bezzecchi y Luca Marini. Se ha quedado por 11 milésimas fuera de la Q2 Jorge Martín. En 5 minutos arranca esa sesión definitiva que definirá la parrilla de MotoGP. Mucho ojo a las Ducati, que han dominado todas las sesiones, pero también a Maverick Viñales y a Aleix Espargaró con la Aprilia, que les han plantado cara. En Moto3, la pole ha sido para el piloto turco Denis Çonçu. Segundo saldrá Daniel Olgado.
3:30, Radio Estadio, Onda 0, 29 de la primera, Mallorca 0, Girona 0.
Gracias, Raúl. Te veo mejor, mucho mejor que la última vez.
Sí, ¿no?
Sí, sabes que ha pasado el tiempo y ahora os veo a todos muchísimo mejor y me alegro.
Pues anda, que yo a ti.
Gracias. Ya son 9:30. Vamos a seguir contando lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Yolanda Viladecans.
Lo esencial se centra en la crónica política. Se acabó el verano, vuelven con fuerza los líderes al campo de juego. Sánchez hoy en Sevilla, donde ha pedido al PP que no dé lecciones de españolismo y arrime el hombro. Ha anunciado que esta semana van a llegar las vacunas frente a las variantes del COVID para empezar a vacunar a los colectivos más vulnerables y que podrán aplicarse a finales de mes o a principios de octubre. El Partido Popular en Lanzarote, con su coordinador nacional Elías Bendodo, ha afirmado que el presidente de Pedro Sánchez está instalado en la España oficial y no en la real y no percibe las grietas que ha generado su ejecutivo. Ha tildado además el acercamiento de Chapot y Parot al País Vasco como un acto macabro e inmoral. Se ha despedido en Moscú al último dirigente de la Unión Soviética, Gorbachev, en la histórica sala de columnas de la Casa de los Sindicatos. Seguimos además pendientes de las investigaciones en Argentina tras el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández. Y mientras en casa, en aguas de la bahía de Algeciras, siguen trabajando para extraer la carga contaminante del buque que colisionó con un barco gasero. Se espera que los trabajos puedan terminar a lo largo del día.
Sony 31 y tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Pedro Sánchez ha empezado en Sevilla la gira que va a llevarlo a recorrer España hasta fin de año en busca de los votos perdidos. El presidente del gobierno en calidad de líder socialista iba a ver a la gente y antes del mitin se ha encontrado con gente que estaba esperándolo. El propio Sánchez ha saludado a los que lo han recibido con vítores y a los que le han pitado.
Cuando venía andando para acá, gracias a todos y a todas por el recibimiento que me habéis, incluso también a aquellos que muestran, la verdad, tener bastantes pulmones, ¿no? Para dar. Pero no nos van a esconder, no nos vamos a callar, vamos a explicar las cosas. Estamos haciendo muchas cosas por los sevillanos y sevillanas y por los españoles y españolas.
No lo ha callado nadie. Ha hablado de impuestos, ha acusado al PP de subirlos cuando llegan al poder y ha presumido de subidas en pensiones y también en el salario mínimo interprofesional. El presidente ha anunciado cuándo estará disponible la cuarta vacuna del COVID para quienes la necesiten. En el barrio sevillano de Pino Montano continúa un periodista de Onda Cero, Jaime Castilla.
La campaña del PSOE, el gobierno de la gente, ha comenzado en Sevilla con el presidente Sánchez haciendo gala de las medidas sociales aprobadas por su gobierno, como la subida del salario mínimo o la bajada del IVA del gas, frente, dice, a una derecha política, empresarial y mediática que lo único que hace es poner trabas al Ejecutivo.
Yo nunca me olvidaré quién medraba junto con las grandes empresas energéticas en Bruselas para que nos dijeran que no. La derecha política de este país y la derecha mediática de este país. Esta es la cuestión, que la derecha económica de las grandes empresas iban de la mano del Partido Popular y de la derecha mediática para que no pudiera hacerse verdad y materializarse ese gran acuerdo. Bueno, vamos a hablar claro, no es que vayan de la mano, es que las empresas, las grandes empresas energéticas llevan de la mano al Partido Popular y a la derecha mediática para tratar de oponerse a este tipo de medidas.
Además, Sánchez ha insistido en que aplicará esos nuevos impuestos prometidos a las grandes energéticas. En el capítulo de anuncios ha adelantado que las primeras vacunas contra el COVID-19, adaptadas a las nuevas variantes, llegarán a España la semana que viene.
Hablando antes con la ministra de Sanidad, con Carolina Darias, me decía que esta semana ya van a venir a España las vacunas frente a las variantes del COVID-19 y por tanto estaremos en condiciones a finales del mes de septiembre, principios de octubre, de empezar a vacunar a aquellos colectivos más vulnerables frente al COVID-19 como son los mayores de 80 años y aquellas personas que viven en las residencias.
Antes del acto, multitud de vecinos se han concentrado frente a esta comunidad de propietarios de Pinomontano en Sevilla y le han abucheado y loado a partes iguales.
Desde Pinomontano, en la ciudad del río Betis, ha informado en directo Jaime Castilla. La vida se ve de otra manera desde el Falcón. Eso es lo que dice Elías Bendodo, número 3 del Partido Popular y encargado de fajarse dialécticamente con el presidente del Ejecutivo. Bendodo denuncia que Sánchez es quien sube los impuestos, no quien los baja, informa Carlos León.
El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha pedido a Pedro Sánchez que baje de las alturas del Falcón y de la España oficial para conocer los problemas de los españoles.
Cuando uno está tan arriba, tan arriba, tan arriba, no tiene la capacidad de ver las grietas que ha generado el socialismo. Cuando el Falcón vuela tan alto, tan alto, tan alto, y mira hacia abajo, no ven las grietas que ha generado tu gobierno. Esa es la realidad.
Ha recordado que el Partido Popular ha presentado 5 propuestas de Estado para que el gobierno mejore y rectifique sus políticas, aunque no las acepta, para cumplir con los independentistas.
No puede pactar con nosotros, no le dejan pactar con nosotros, ni Esquerra, ni Bildu, ni Podemos, no les deja. Por tanto, hoy yo quiero aprovechar aquí para felicitar a Pedro Sánchez. Hombre, no todo va a estar mal. Acaba de anunciar la bajada del IVA del gas. El gobierno solo acierta cuando rectifica y cuando acepta las propuestas del Partido Popular, porque esto ya lo propuso Feijóo.
Bendodo ha explicado que quiere pedirle al presidente otra rectificación, ya que ha excluido del tope a la electricidad a las mayores empresas, alegando que gastan mucha energía, como por ejemplo las empresas de los sectores químicos, cárnicos o del automóvil, que generan en nuestro país 200.000 puestos de trabajo, y ha reclamado al gobierno de Pedro Sánchez que las incluya en el decreto de energía para no dejarlas tiradas. También se ha referido a la noticia sobre el acercamiento de los presos de ETA, Chapote y Parot, para calificar este acercamiento de macabro e inmoral.
Acabamos de ver que el acercamiento de Chapote y Enric Parot al País Vasco es un acto macabro, macabro e inmoral. Voy a repetirlo, macabro e inmoral. Acordaos de aquellos que decían votos por presos.
Ha asegurado que esa política de acercar los presos de ETA al País Vasco no puede ser moneda de cambio para los presupuestos generales del Estado.
¿Y qué hay de los independentistas catalanes? Bueno, pues ellos están a otra cosa, están a lo suyo. Esquerra reprocha a Junts que se queje de incumplimientos del gobierno de coalición en Cataluña. Marta Rovira, secretaria general de los republicanos, pide a sus socios gubernamentales que hagan propuestas. Onda Cero Barcelona, Georgina Boixareu.
La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, considera que el caso de Laura Borràs, suspendida del cargo por un presunto caso de corrupción, es el principal punto de tensión entre los partidos del gobierno catalán. Pide a Junts abordar y cerrar esta cuestión para que no afecte a la acción del Ejecutivo.
Haremos un último intento los próximos días o semanas. Y vamos a intentar convencer Junts que necesitamos al Parlamento de Cataluña como institución democrática preparada para asumir también pues las dificultades, la complejidad de estos meses que vienen. Y entonces nos parece que ya tenemos que cerrar este debate, ¿no?, sobre la presidencia del Parlamento.
Tampoco la falta de estrategia independentista debería afectar al gobierno, dice Rovira, que invita a Junts a reunirse para estudiar y hablar sobre la situación.
3-21, 2-21 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
La situación del buque semihundido frente al Peñón de Gibraltar sigue siendo preocupante porque amenaza al entorno de la bahía algecireña. Los operarios confían en que este sábado pueda quedar resuelto el problema. Onda Cero Algeciras, Alberto Espinosa.
Se mantiene la tensión en todo el entorno de la bahía de Algeciras debido al incidente medioambiental protagonizado por el buque OS-35 que va camino de cumplir una semana encallado en la cara este del Peñón de Gibraltar. La playa de Poniente de la línea de la Concepción continúa cerrada al baño y el ayuntamiento ha realizado las tareas habituales de limpieza. Se ha activado el protocolo de actuación por si de nuevo aparecen otras manchas de fuel. En Algeciras También ha habido reunión del plan antiemergencia y la situación de momento está bajo control. José Ignacio Landaluz, alcalde de la ciudad.
A las playas de Algeciras no ha llegado. La barrera anticontaminación de la desembocadura del Palmones está preparada, con los muertos preparados, de tal manera que solamente sea correr la barrera, pero ya está toda preparada.
Mientras tanto, en Gibraltar se ha abierto una investigación sobre la colisión y se sigue bombeando fuel oil del OS-35.
Enseguida nos damos una vuelta al mundo y lo hacemos en 80 segundos.
Hola, soy Carlas Lamelo y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Este sábado el mejor deporte se vive en Radio Estadio. El campeón de Liga regresa al Bernabéu. Partido entre los dos únicos equipos que han hecho pleno en el arranque de la Liga. Real Madrid-Betis. En un super sábado con otros dos enfrentamientos muy esperados. Sevilla-Barcelona y Real Sociedad-Atlético de Madrid. Con todos los detalles del Mallorca-Girona y los encuentros de segunda división. Además, segundo partido de la selección en el Eurobásquet. España-Georgia. La etapa de la vuelta con final en la Pandera. Los entrenamientos de Fórmula 1 en Países Bajos, de motociclismo en San Marino y el mejor tenis desde Nueva York. Este sábado, desde las 3:30 de la tarde, vive toda la emoción del deporte con Edu García en Radio Estadio.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, María?
En Rusia, y lo hacemos aquí, concretamente en la ciudad de Moscú, porque hoy es el entierro de Gorbachov. Este último mandatario de la URSS, que falleció el pasado martes a la edad de 91 años, ha sido enterrado en el cementerio de Novodevichy. Y desde que se supo la noticia, por cierto, han sido muchos los políticos que han dedicado unas palabras al que fue jefe de Estado de la Unión Soviética, como lo ha hecho el canciller alemán.
No olvidaremos que la perestroika hizo posible el intento de instaurar la democracia en Rusia y que la democracia y la libertad se hicieran posibles en Europa.
Estas eran las palabras de Scholz, unas palabras que ahora recordamos precisamente por el hecho de que a este acto han faltado algunas personas muy llamativas. Es el caso de Vladimir Putin, que ha explicado que se ausenta por motivos laborales. Vamos, que no tenía tiempo en la agenda. Nos amplía la información nuestro corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
Cientos de moscovitas han hecho cola hoy para despedir a Mijaíl Gorbachov, el último líder soviético. Finalmente no tendrá funeral de Estado y tampoco acudirá el presidente ruso Vladimir Putin. Será enterrado en el cementerio de Novodevichy esta tarde junto a su esposa Raisa Gorbachova, que falleció en el año 1999. No ha acudido Putin a la Capilla Ardiente, pero sí se ha sabido a Dmitry Medvedev, actual número 2 del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país. También algunos diputados y personalidades del mundo de la cultura, como la cantante Alla Pugachova.
Y ya que estamos situados en Rusia, Juan Diego, no podemos seguir recorriendo el mundo sin actualizar algunos datos sobre la situación de Ucrania.
Muy bien, Mary. De hecho, hoy se cumplen 196 días del comienzo de esta invasión rusa y Ucrania ya cifra en más de 7.000 los civiles muertos desde su inicio. Unas víctimas que se suman a la noticia de que las tropas rusas han lanzado ya 16 ataques en el Donbass, causando más víctimas.
Estos ataques en el este del país han traído consigo víctimas civiles y 14 instalaciones han sido destruidas o dañadas, como edificios residenciales y negocios privados. Además, han sido evacuadas más de 300 personas.
Ahora nos subimos, en este caso, al avión, por la lejanía que supone, claro está, para llegar hasta Argentina. Allí, el país continúa en llamas por el intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández.
Recordamos que este intento de asesinato tuvo lugar el pasado jueves por la noche en la puerta de su casa y esto fue lo que se escuchó justo en ese momento.
¡Cristina! ¡Te amo, Cristina!
¡Ah, Algo así ha traído consigo que muchas personas se lancen a la calle en contra de este tipo de actos. Nos va a ampliar la información Pablo Sánchez Olmos, corresponsal de Onda Cero en Hispanoamérica.
La Plaza de Mayo de Buenos Aires recogió ayer la condena unánime de la sociedad argentina ante el intento fallido de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Miles de personas marcharon en las principales ciudades del país, entre ellos Alberto Fernández y todo su gabinete, quienes volvieron a repudiar un ataque que vinculan con el odio mediático y la crispación creada en las últimas semanas a raíz de la posible imputación de la vicepresidenta en varios casos de corrupción. A pesar de lo ocurrido, en las calles su figura sigue generando mucha división.
Nos parece que el odio engendra más odio y que los sectores de derecha y la oligarquía de nuestro país pasó un límite.
Y esto para mí es una payasada que está encubriendo cosas que están pasando graves en el país. Estamos viviendo el peor gobierno y no hacen nada.
Tras la detención del atacante, los esfuerzos se centran ahora en detectar los fallos cometidos por el dispositivo de seguridad de la vicepresidenta para corregirlos y evitar que algo así pueda volver a suceder.
El atacante era de nacionalidad brasileña y el arma estaba cargada con 5 balas. Sin embargo, y por motivos que aún se desconocen, no se llegó a disparar ninguna de ellas.
Y ahora, con noticias algo más diferentes y casi diríamos que volvemos a coger el avión, nos vamos a ir, María, hasta Estados Unidos. Este país ha concedido una ayuda militar de más de 1.000 millones de dólares a Taiwán.
Una noticia que ha traído consigo que China amenace con contramedidas. Según este país, si no se anula esta venta de armas, las relaciones entre Washington y Pekín correrán un grave peligro.
Y antes de cerrar este bloque, este Foreign Affairs, nos adelantamos, vamos a recordar que no vamos a movernos de Estados Unidos, pero sí vamos a viajar a otro lugar, no a la capital federal, al estado occidental de California, María, y más en concreto a una biblioteca.
Sharon, así se llama la bibliotecaria, ha reunido durante más de 10 años todos los objetos que los usuarios se dejaban en la biblioteca para terminar haciendo una curiosa exposición. Estas son algunas de las cosas que se pueden encontrar en ella.
Coleccioné muchas cosas diferentes, muchas fotografías, muchas cosas escritas o dibujadas en post-it, listas de tareas, notitas y dibujos, boletos de avión, muchos marcapáginas y muchas cosas usadas como marcadores que en realidad no son marcadores. Casi cualquier cosa que se te ocurra. Tarjetas, postales, dibujos, cartas.
Objetos muy curiosos que los más olvidadizos o, por qué no, los más centrados en su lectura o estudios que han servido para que puedan servir para despertar la imaginación de los más curiosos.
Muy bien, muy bien. ¿Qué se te ha olvidado a ti en alguna biblioteca que tú recuerdes, María, porque tú eres adicta a las bibliotecas de tu exquisita formación intelectual?
Eso es, pues que yo recuerde que se me haya olvidado en una biblioteca la botella de agua, seguro, sí, porque siempre voy con ella encima y en algún momento, pues de esto que te mueves, puede ser.
Pues mira, como decías antes, no nos movemos de Estados Unidos. Vamos a recordar que Artemis no solo es el nombre de una diosa griega, la diosa de la caza. Es una nave espacial sin tripulación que esta tarde va a tratar por segunda vez de volar hacia la Luna. Y nos lo va a contar el corresponsal de Onda Cero en Nueva York, Agustín Alcalá.
La NASA confía que a partir de las 14 y 17 minutos de la tarde en Florida, a las 20 y 17 minutos en España, cuando se abre la ventana de lanzamiento de 2 horas, pueda poner en el espacio el Artemis 1, la primera nave que sale desde el Cabo Cañaveral hacia la Luna en medio siglo. Aunque el día ha amanecido nublado y con alguna tormenta mañanera, se espera que a la hora del despegue el tiempo en Florida colabore para poner en órbita este cohete no tripulado de 98 metros de altura. La directora de vuelo, Charlie Blackwell Thompson, reconoce que hasta que no vea volar a Artemis, todo es posible. Hemos hecho todas las cosas para estar listos, pero nos quedan unos segundos en el reloj de la cuenta atrás a los que todavía no hemos llegado. El cohete, con 4 motores de propulsión que le convierten en el ingenio espacial más potente jamás construido, lleva en su interior la nave Orión, donde está la cápsula en la que hoy viajan 3 maniquíes, pero en la que dentro de 18 meses el hombre y la mujer ya sí volarán, con el objetivo de que para el 2025 o quizás el 2026 puedan pisar de nuevo el satélite. El primer intento de lanzamiento del Artemis fue abortado el lunes debido a un error en un sensor del motor número 3, un error que, si vuelve a aparecer hoy, durante los minutos previos al lanzamiento, no evitará el despegue para orbitar la Luna durante 37 días.
Ha sido un resumen de María Gutiérrez y enseguida vamos a escuchar sonidos interesantes y vamos a viajar hasta una ciudad española en la que hoy es completamente imposible encontrar una habitación de hotel libre.
Soy Edu García y además del balón, pasan muchas cosas, sábados y domingos. Si quieres estar en todo, Juan Diego Guerrero te lo pone fácil. Noticias fin de semana en Onda Cero.
¿Nervioso por la vuelta al trabajo?
Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Lo escucha? Esto es La Voz.
Muy pronto.
Nueva temporada en Antena 3.
Luis Fonsi, Pablo López, Laura Pausini, Antonio Orozco. La Voz. Nueva temporada. Muy pronto en Antena 3. La tele abierta.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Ahora que estamos en fin de semana, vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes y se ocupa de ello Yolanda Viladecans.
Estamos más acostumbrados a enfrentarnos a la cuesta de enero, pero este año la adelantamos a septiembre, vuelta a la normalidad después del verano con la inflación por encima del 10% y medidas para paliar lo que se avecina como la rebaja del IVA a partir de octubre. Lo aplaude el presidente del PP.
Si hubiésemos tomado la decisión en el mes de abril de rebajar al 5% el IVA del gas y de electricidad, probablemente hoy no estaríamos hablando de las medidas que vamos a proponer para iniciar el curso escolar. Pero como de esto no han hecho caso o han hecho caso tarde.
Con otros descuentos en marcha como las rebajas en los autobuses y la gratuidad de los viajes en cercanías, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, pletórica.
Muy, muy satisfechos con esta medida. Yo aprovecho, ¿no?, también para llamar a la ciudadanía a que desde luego se sume a esta medida histórica sin precedentes.
Y a pesar de los precios, dejamos atrás un buen verano. Canarias ha llegado al 100% de ocupación y lugares como Cádiz o Málaga superan los datos de antes de la pandemia.
Creemos que hemos superado ya la situación de dos años muy críticos. Este año 2022 es el, digamos, es la reconquista o la recuperación de la normalidad, a pesar de los nubarrones de inflación en Alemania, en la propia Gran Bretaña, en la propia España, obviamente.
Con la aprobación de la ley del aborto propuesta por la ministra de Igualdad, la nueva norma avala el aborto a los 16 años sin permiso paterno. En Onda Cero, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso opina.
Yo creo que una vez que una mujer tiene claro que no quiere salir adelante con ello y lo tiene claro, no, yo creo que no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que tú has deseado. Lo que sí que creo es que hay que fomentar que no se llegue a ello. Es decir, la mayoría creo que sabemos, en el primer mundo, sabemos cómo evitar un aborto.
En la semana en la que hemos despedido a uno de los políticos más relevantes del siglo XX en Occidente, Gorbachev, que fallecía a los 91 años en Moscú, José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, confía en que haya más líderes como él.
Sobre todo un hombre que apostó siempre por la paz, por la distensión y por el diálogo. Necesitamos muchos Gorbachovs en el mundo de hoy en día.
Un mundo que ya le recuerda como el líder que abrió Rusia al mundo.
La penúltima noticia es que el mítico festival Vive Latino cruza el charco y llega a España, a Zaragoza en particular. Los hoteles de la capital aragonesa están a tope, no cabe un alfiler. Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo.
El festival Vive Latino cruza el charco y llega a Zaragoza, un evento musical que se celebra desde 1998 en México y que ahora recala en la capital aragonesa. Son más de 20 horas de música con artistas de España e Iberoamérica, entre ellos Vetusta Morla, Love House Lesbian, León Benavente o Café Tacuba. La ocupación roza el lleno y los hoteles han trabajado para modificar las fechas de las reservas porque el Vive Latino se ha retrasado dos años por la pandemia. El vicepresidente de Oreca Hoteles, Marcos Martínez, es optimista y valora el tirón del festival.
La dinámica de Zaragoza está cogiendo poco a poco un ritmo de crucero, que digo, y desde luego hay que verlo, pues animoso, que con eventos como este, el que estamos hablando, pues se va a poder posicionar internacionalmente, que es en cierto modo lo que también estamos buscando.
Un festival que también tiene presencia aragonesa, entre ellos Amaral, Keishio y Sohai.
Es el momento de hablar de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
Este verano ha sido apoteósico para el Camino de Santiago. La prolongación del año xacobeo ha traído a miles de peregrinos a sus calles y al Obradoiro. Por eso queremos recordar hoy una de las novelas de más éxito que han tenido ambientada en la ciudad gallega precisamente este verano. La ladrona de huesos, un thriller escrito por Manel Loureiro en el que la protagonista, después de la misteriosa desaparición de su acompañante en una cena romántica, recibe el encargo más difícil que se le puede pedir.
Recibe una llamada de teléfono. Una voz de hombre le dice que si quiere volver a ver a Carlos con vida, tiene que entrar en la Catedral de Santiago, bajar a la cripta, robar los huesos del apóstol Santiago, una de las reliquias más protegidas y más veneradas de la cristiandad, por sus propios medios, y además solo tiene 7 días para hacerlo.
La ladrona de huesos, de Manel Loureiro, una de las exitosas novelas del verano, Editorial Planeta. El actor Pablo Rivero, al que ya conocen por la serie Cuéntame, se consolida como escritor con su última novela, La cría. Escribo sobre lo que me da miedo, nos dice el autor, y de ahí que la novela trate el tema de las influencers, las redes sociales, todo parte de la desaparición del niño más famoso de España que anuncia unas conocidas galletas.
A cargo de la investigación corre a cargo de una teniente de la Guardia Civil, y ahí se encontrará, se topará con una mujer que es prácticamente su opuesta, ¿no? Es la madre del niño, que es un intento de influencer, y dos tipos de mundos casi que estamos creando, ¿no? Casi los que se ceden, que ceden a las redes, y casi es un mundo de apariencia y de éxito, ¿no? Y los que se mantienen un poco al margen, que pueden sufrir incluso bullying, ¿no?
La cría, de Pablo Rivero, Editorial Suma. Recordar sobre las novedades que llegarán muy pronto, que la editorial Tusqués publicará el 11 de octubre la última novela de Almudena Grandes, Todo va a mejorar, el legado de una gran narradora. Es una anticipación política que contiene el retrato colectivo de los besos en el pan y la intriga de los resistentes, de los episodios de una guerra interminable con unos personajes en un país de fuertes sacudidas que no quieren resignarse. Será el 11 de octubre.
Jorge Zamorano es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio. Y aquí en Onda Cero, en la radio, está Mamen Rodríguez Aster, que es quien lo produce y a quien pregunto. Vamos a ver, Mamen, ¿es posible escuchar Onda Cero en cualquier lugar del planeta?
Donde quieras, Juan Diego. www.ondacero.es. Y si tienes un móvil, nuestra app, descárgatela ya, porque además es gratuita y nos puedes escuchar donde quieras, cuando quieras y lo que quieras.
¿Es posible conectar con nosotros a través de la red social Facebook?
Sí, tienes que poner en el buscador Noticias Fin de Semana Onda Cero. Nada más, así de sencillo.
Cada vez es todo mucho más fácil gracias a nuestras explicaciones con Mamen. Oye, te quería preguntar por Twitter. ¿Tenemos cuenta en Twitter?
Sí, nos lees y te leemos en @noticiasfds.
Y también quería saber si tenemos cuenta en Instagram.
Juan Guerrero _Juan D.
Por curiosidad, la música que suena, como la que vamos a escuchar ahora durante la temporada, ¿está ya en una playlist de Spotify?
Sí, claro. Noticias FDS, canciones 22-23.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya y lo vamos a hacer con este compromiso de amor eterno que hace Michael Bublé en su último álbum. Ciertamente es difícil encontrar un compromiso tan contundente como este que hemos elegido para despedir este programa de noticias. El compromiso se resume en el título de la composición, I'll Never Not Love You, Nunca Dejaré de Amarte. Seguro que al escuchar estas palabras piensas en alguien, ¿verdad? O a lo mejor, incluso, al escucharlas piensas en algo, como la radio, por ejemplo. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós. But if you give me more time, I swear you'll see the light. I know there's part of you that's terrified for love again. But I promise till the end, I'll never leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you right. I'll stand by you. And no matter whatever happens, I'll never not love you. A part of you that is terrified to love again.
But I promise till the end. Yeah, I promise till the end. I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. And never say goodbye. I'll treat you right. I'll stand by you.